mañana. El día de las madres es un día especial, realmente, realmente especial, porque las madres son especiales. Las madres son únicas. Esto, y es interesante también entender en esta mañana que las madres sufren, las madres trabajan duro, las madres pasan mucho trabajo. Esto, las madres, pues es así como es de especial el título de madre, conlleva tanta responsabilidad y tanto trabajo que no es nada fácil ser una madre. Si fuera fácil, no llevaría el reconocimiento que lleva ser una madre. Y siempre recordamos o observamos paisajes en la vida de una madre que nos hacen sonreír a veces o nos hacen llorar cuando vemos distintas cosas ocurrir. Es como aquellos dos niños que querían hacer un regalo a la madre en el Día de las Madres. Un niño de 4 y uno de 6. Entonces, ellos querían regalarle algo lindo a su mamá. Entonces, fueron a la florería, pero no tenían mucho dinero porque era el dinerito que ellos habían podido ahorrar. Y le compraron una macetica bonita con una matica a la mamá. Y se la llevaron y la mamá de lo más contenta, imagínense. Es un gesto tan lindo de los hijos que ellos le habían hecho este regalito con su sacrificio, con su dinerito, le habían comprado el regalo. Pero el mayor tenía el rostro triste. Y las madres siempre se dan cuenta cuando algo no está bien. Y la mamá le pregunta al hijo mayor: mijo, ¿pero por qué estás triste? Y él dijo: ay, mamá, es que había un arreglo de flores tan lindo en esa florería que te queríamos comprar, pero no teníamos suficiente dinero para comprártelo. Mijo, no te preocupes, si con esto que tú me has regalado es suficiente. Sí, mamá, pero es que tú no entiendes, este arreglo te hubiera gustado mucho, 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 porque eran flores para mamás que trabajan mucho y están muy cansadas. ¿Y cómo así, mijo? Sí, mamá, tú siempre estás cansada y tú trabajas mucho. Y este arreglo decía: en paz descanse, mamá. Y ese te lo queríamos comprar, pero no podíamos. Es la inocencia de los niños cuando ellos tratan de hacer algo por los padres. También se cuenta de un padre de familia que llega a casa y se encontró con tremenda sorpresa. Contrario a lo normal, llega del trabajo ese día y se encuentra la casa boca abajo. Los platos del desayuno y del almuerzo todavía estaban arriba de la mesa. Los juguetes regados por todo el patio y por toda la sala. La ropa sucia amontonada al lado de la lavadora sin lavar. Los niños todavía eran las 6 de la tarde y todavía estaban en pijamas. Y desgreñado, y de ahí sale por el pasillo la esposa desgreñada y en pijamas. Y bueno, el hombre estaba sorprendido, y se sintió un poco enojado. ¿Cómo es posible? Y cuando le pregunta a la esposa: mi amor, ¿qué pasó? Y ella le responde: ay, mi vida, es que tú te pasas la vida preguntándome qué es lo que yo hago todo el día. Hoy no lo hice para que te des cuenta. Porque la labor de la madre muchas veces no se ve. Y la gente no. ¿Y qué tú haces todo el día? ¿Qué tú haces todo el día? Wow. Una última ilustración. Billy Graham, el evangelista, tiene una historia que él cuenta frecuentemente. Quizás usted la ha escuchado en sus cruzadas. Cuando habla de este tema, él dice que había un esposo que no era muy amable con su mujer. Y él, aunque ella era una buena madre y una buena esposa, él no la trataba bien. Nunca se acordaba de felicitarla, nunca le decía una palabra bonita, nunca le traía flores, no la trataba bien. Y un día la conciencia como que le mordió. Y dijo: yo tengo que cambiar, yo tengo una buena mujer y una buena madre de mis hijos. Y yo la quiero, yo tengo que cambiar, tengo que hacer las cosas diferentes y tratarla bien. Y ese día dijo: hoy la voy a, usted va a ver. Salió del trabajo y le compró una caja de dulces, compró flores, rosas hermosas. Y llegó a la casa y tocó el timbre. Y cuando la esposa abre la puerta, ahí está el esposo con los dulces y con las flores. Y se pone a cantarle una canción romántica en la puerta. La mujer empieza a llorar. pero a llorar. Y él dice, uy, esto, ¿qué pasó? Y la mujer llorando. Y le dice a la mujer, ay, Dios mío, hoy todo ha salido mal. El baño se desbordó, el niño enfermo, se rompió el refrigerador y ahora tú llegas borracho. Porque ni por la mente le pasaba a ella que él fuera a ser amable con ella. Nos reímos, pero la realidad es que las madres son únicas y son muy especiales. Y quiero que hoy vayamos a la palabra de Dios para un breve pensamiento sobre las madres. Y vamos a coger una madre que quizás no sea muy popular, pero yo creo que nos da muchas lecciones lindas. Vamos a Mateo capítulo 15 y vamos a ver la vida de una madre típica. Porque estas son cualidades de una madre. Mateo capítulo 15. Vamos a leer del 21 al 28. Mateo 15, del 21 al 28. Dice la palabra de Dios. Saliendo Jesús de allí, fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces detrás de nosotros. Y él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondió él y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Yo no sé si usted ha conocido alguna persona alguna vez cuyo carácter se puede resumir con esas cuatro palabras increíbles. Grande es tu fe. Fíjese qué tipo de palabra. Esta era una mujer cananea. Los cananeos eran hostiles, eran enemigos de los judíos. Y se supone que ella estuvo casada, tenía un hijo, por lo menos un hijo, pero no sabemos ni cómo se llama esta mujer. No sabemos ni cómo se llama esta madre. Y sin embargo, Jesús la describe usando palabras que él no acostumbraba a usar, que ni siquiera a ninguno de sus discípulos le habló Jesús de esa manera o lo describió usando esas cuatro palabras. Grande es tu fe. Ni los discípulos habían recibido semejante halago. ¿Qué hizo la mujer para ganarse semejante reconocimiento de parte de Jesús? ¿Qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo, y quiero que notemos en esta mañana, es que esta madre venció grandes obstáculos para recibir su milagro. Grandes obstáculos. El primer obstáculo que tenía que vencer era que era mujer. Y usted dice, ¿cómo así? En la sociedad en la que esto se desarrolla, en los tiempos bíblicos, en este tiempo, la mujer no tenía el respeto ni el lugar que hoy ocupa en la sociedad. Ser mujer era una desventaja social a todos los niveles. Una mujer no era vista como era vista un hombre. Y ella tuvo que vencer ese obstáculo de ser mujer y acercarse a Jesús con sus 12 discípulos que eran hombres también. Además de ser mujer, ni siquiera era judía, era gentil. Era una mujer que no era ni siquiera del pueblo de Jesús. Y los gentiles y los judíos no se llevaban. Los judíos eran el pueblo escogido por Dios en ese entonces. Y encima de ser mujer y ser gentil, para colmo de males, era cananea. Decir cananeo para un judío es como decir hoy iraní para un judío. O sea, enemigos, lo que quieren ver es la destrucción de Israel. Estos cananeos lo que querían ver era la destrucción del pueblo de Dios. Eran enemigos. Siempre Israel ha tenido grandes enemigos. Y aquí tiene, pero por encima de ser mujer y ser gentil y ser cananea, era una madre. Y era una madre que estaba dispuesta a sobreponerse a cualquier obstáculo que se presentase, porque así como grande era su necesidad, grande era su fe también. Grande era su fe. A veces hoy en día tenemos que enfrentar grandes obstáculos para recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Grande, todos tenemos que vencer grandes obstáculos. Y más, las madres tienen que vencer grandes obstáculos. El obstáculo del tiempo. El tiempo es algo que se convierte en un obstáculo para uno recibir lo que Dios tiene para uno. Porque el tiempo se llena de tanta actividad y de tanta cosa que no nos queda tiempo de buscar a Jesús. No nos queda tiempo de acercarnos a Él. No nos queda tiempo de ponernos a sus pies y pedirle lo que necesitamos para nuestra familia, para nuestros hijos. Porque entre el trabajo y los quehaceres de la casa, y los problemas económicos y los problemas de salud y las actividades extracurriculares y todas las cosas que hacemos, no queda tiempo para Dios. Y si no vencemos el obstáculo del tiempo, no vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque no lo vamos a buscar. Tenemos que vencer el obstáculo de una cultura increíblemente hostil a nosotros. Tenemos que vencer el obstáculo de una cultura que no solo es hostil al cristianismo, hostil a la fe en Dios, sino es una cultura que quiere absorbernos. Es una cultura que quiere contaminar al pueblo de Dios. Es una cultura que quiere que todos nosotros terminemos siendo igual que ellos. Que creamos las mismas cosas, que nos comportemos de la misma manera, que hablemos de la misma manera, que nos vistamos de la misma manera. Vivimos en una cultura que quiere absorbernos a nosotros, asimilarnos a nosotros. Y eso es un grande obstáculo, porque la palabra de Dios dice que el Hijo de Dios tiene que ser diferente. Tiene que ser santo. Y santo no quiere decir, santo no es una manera de vestirse. Santo quiere decir apartado, separado. El pueblo de Dios tiene que distinguirse por ser luz en medio de las tinieblas. Y es un obstáculo. A veces no recibimos lo que Dios tiene para nosotros porque no podemos vencer el obstáculo del orgullo. El orgullo es un obstáculo que impide que nosotros recibamos de Dios lo que Él tiene para nosotros. El concepto ese de que yo no necesito a Dios es un obstáculo. Dios te dice, ok, pues resuélvelo tú a ver. Tú no me necesitas, pues no, yo no voy a intervenir. Y nos perdemos lo que Dios tiene para nosotros. Yo sí puedo, yo hago, yo siempre he resuelto todos mis problemas, yo. Es un error grave no reconocer que necesitamos a Dios. Y bueno, hay muchos otros obstáculos. Pero ¿qué es lo que motivaba a esta madre a vencer esos obstáculos? Lo primero que la motivaba era un estado de desesperación. Ya no sabía qué hacer con su hija. ¿Qué no hace una madre por un hijo o una hija que necesita ayuda? Desesperada estaba. ¿Qué es lo que la motivaba a ella a olvidar todo lo que era mujer, que era gentil, que era cananea, e ir a buscar a Jesús contra toda esperanza, ir a buscar una solución en Jesús? ¿Qué es lo que la motivaba? El amor que ella tenía por su hija. Porque el amor que una madre tiene por un hijo la lleva a hacer lo que tenga que hacer por su hijo. ¿Qué es lo que la motivaba? La fe. Porque piensan ustedes que ella iba a hacer todo lo que hizo si ella no tenía fe de que Jesús le podía sanar su hija. No, hombre, no. Le hago la pregunta y no me hace caso y me voy y lo dejo. Está bien. No, ella seguía. Y los discípulos y todo lo que pasó, y ella seguía y seguía. Porque ella sabía y estaba plenamente convencida de que el único que le podía solucionar su problema era Jesús. Era Jesús. Y por eso ella venció tantos obstáculos. Lo segundo que quiero que veamos es que además de vencer los obstáculos, esta mujer mostró increíble determinación. Tremenda determinación. Ella persistió. Ella perseveró, ella insistió, no se dio por vencida, rehusó ser intimidada, no iba a permitir que nada ni nadie le impidiera presentarle su problema a Jesús. ¿Y cuáles son algunos de los factores intimidantes? Bueno, si usted lee la historia te das cuenta, hay bien varios. Lo primero intimidante es que ella lanza su petición a Jesús y dice que Jesús no le respondió. Jesús se quedó callado. Eso sería suficiente para que algunas personas dijeran, bueno, yo traté, pero no me hizo caso. Pues me voy, que de mejores lugares me han botado. No. Después que Jesús no le hace caso, otro factor intimidante es este grupo de 10 o 12 discípulos diciéndole al Señor: Señor, bótala, despídela, dile que se vaya. ¿Y usted cree que eso se lo estaban susurrando al oído a Jesús? No, se lo estaban diciendo en voz alta y ella lo estaba escuchando. Dile que se vaya, que está formando un escándalo aquí, una gritería. No nos conviene tanta atención que la gente se... Dile que se vaya. Óigame, cualquiera se siente en ese momento bastante avergonzado, bastante humillado. Y encima de eso, como si eso era poco, Jesús le habla fuerte. Y algunos han mirado este pasaje y dicen, eso no es una muestra de amor. Jesús ahí estaba actuando de una manera no, que no tenía amor. Jesús tomó a esta mujer que tenía una necesidad y tomó ventaja de ella. O Jesús abusó de ella. ¿Qué palabras tan feas les dijo? Pero esa es nuestra perspectiva humana. Si un ser humano trata a otro ser humano de esa manera, podemos decir eso está feo. Hablarle así está feo. Pero lo que nosotros no entendemos es que Jesús es Dios. Eso no lo excusa lo que él dice. Escuche, sígame aquí un momento. Jesús le habla de la manera tan fuerte que le habla a esta mujer. Desde que la mujer se acercó, ya Jesús sabía que esa mujer iba a recibir su milagro. Jesús no fue sorprendido por esta mujer. Él sabía lo que ella necesitaba. Porque acuérdense que cuando Jesús llega a la samaritana, él sabe todo lo que la historia de la samaritana y sabe todo lo que la samaritana necesita. Jesús no es como tú y yo. Cuando una persona se para delante de Jesús, él sabe todo lo que él tiene que saber de esa persona. Y ya él tiene un plan en lugar y él ya sabía que iba a sanarle la hija. Cuando Jesús presiona de esta manera, es porque Jesús quería lograr dos cosas. Esto se ve entre líneas, pero es constante y consistente con la forma en la que Jesús hablaba. Lo primero que Jesús quería hacer era tratar con esta mujer según el carácter de esta mujer. Según el carácter de esta mujer. Nosotros no sabemos nada de esta mujer. Pero cuando Jesús la obliga a humillarse, podemos deducir que quizás esta mujer tenía un problema de arrogancia. Quizás esta mujer tenía algún concepto de que ella, que no era correcto. Y Jesús quería hacer un ajuste en el carácter de ella. Él le iba a sanar la hija, pero él estaba también preocupado por ella, no solamente por su hija. Y lo segundo que Jesús estaba haciendo, que podemos deducir, es que Jesús estaba aprovechando esta oportunidad para enseñarle una lección a los discípulos. Porque todo lo que pasaba en la vida de ellos era una enseñanza para los discípulos. Él tuvo 3 años y medio con ellos, enseñándole todos los días, todo el tiempo. Y cada vez que pasaba algo, era un momento enseñable, un momento donde podemos aprender algo. Y el Señor quería que los discípulos vieran lo que es grande fe en una persona. No es que Jesús estaba abusando, no es que Jesús estaba maltratando a la mujer. Todo lo que Él hizo, lo hizo por amor, y lo hizo para el bien de la mujer, de su hija y de los discípulos y de todo el que viera lo que estaba sucediendo. Esta mujer fue intimidada por el silencio de Jesús, fue intimidada por el rechazo de los discípulos, y después fue intimidada por las mismas palabras de Jesús. Fíjese las palabras de Jesús para ella: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo primero que le dice: yo no vine para resolverle el problema a los cananeos, sino a los judíos. ¿Cómo responderíamos nosotros? ¡Racista! Eso no es justo. Eso no. La mujer lo tomó calmadamente. Calmadamente. Ella tenía una necesidad. Y se postró delante de él y le dijo: Señor, socórreme. Señor, socórreme. Yo soy cananea, sí, pero necesito tu ayuda. Y él le responde de una manera que nos parece chocante. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Pero qué me está diciendo este hombre? ¿Que yo soy una perra? No. ¿Por qué me está hablando así? ¿Por qué le habla de esa manera? Le está dejando entender a ella. Y quería que quedara grabado en la mente de ella que lo que él iba a hacer por ella, lo iba a hacer por gracia, no por necesidad ni por deber. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a ella? Yo no te debo nada. No te debo nada. Además, los discípulos estarían espantados viendo cómo esta mujer no se iba. El maestro le dice que él viene a resolver el problema de los judíos, no de los cananeos, y la mujer no se va. Ahora le dice esto y la mujer no se va. Y la mujer le responde con tremenda humildad. Con tremenda humildad: Señor, hasta los perrillos reciben migajas que caen de la mesa de su Señor. Ella no iba a tomar un no como una respuesta. Ella iba a insistir, insistir y insistir, porque ella sabía lo que ella necesitaba: el amor a su hija, la necesidad de su hija, la desesperación y la fe de que este hombre la puede sanar. Era lo que ella necesitaba saber. Lo demás no es importante. Y el Señor le sana a la hija. Y no solo le sana a la hija, sino que le dice: grande es tu fe. Eso fue tremenda lección para los discípulos. Eso fue tremenda lección para los discípulos. No solo para esa mujer en ese momento. Grande es tu fe. Ella dejó que su necesidad hablase por sí mismo. No solo superó el obstáculo, los obstáculos que tenía en su contra, y persistió, sino que también reconoció su posición. Reconoció su posición. No pretendió merecer nada. Ella no le dijo: Señor, pero yo me merezco que tú me hagas esto. Señor, yo soy una buena mujer. Sí, soy cananea, pero soy buena. Yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro, por lo tanto, como que tú me debes esto. Ella no dijo eso. Tampoco le presentó ninguna oferta al Señor. Si me sanas a mi hija, te voy a dar. Si me sanas a mi hija, voy a hacer. Si me sanas a mi hija, yo lo que tú quieras. No le hizo oferta ninguna. ¿Qué tenía ella para ofrecerle a Jesús? Ella reconoció que no merecía nada. ¿Qué es lo que ella apeló? A la gracia de Jesús. Ella apeló a la gracia. Mire, a veces nosotros no recibimos lo que Dios tiene para nosotros porque nos acercamos a Dios con una actitud errada. Nos acercamos a Dios con la actitud de que yo me lo merezco. Nos acercamos a Dios con una actitud como que a mí me tiene que dar esto porque yo soy bueno, porque yo mira todo lo que yo he hecho. ¿Cómo Dios no me lo va a dar? En vez de acercarnos a Dios y entender que Él no nos debe nada a nosotros. Ya Él hizo lo más grande que Él puede hacer por nosotros, que fue morir en una cruz del Calvario. Dar su vida. Todo lo que Él nos da, lo da por gracia. Porque Él quiere. ¿Quién pudiera tener la actitud que tenía Job? Quisiéramos para un día de fiesta, como dice el refrán, tener la actitud que tenía Job. Que entendía cuando perdió todo, en vez de decir esto no es justo, en vez de decir y yo que estoy tan bueno que yo, ¿por qué me pasó esto? ¿Cuál es la actitud de Job? Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Eso es de él. Yo no me merezco nada. Y nosotros a veces no recibimos de Dios porque no sabemos presentarnos delante de Dios con la actitud correcta. La actitud correcta es que tú y yo no merecemos nada y lo que Dios hace por nosotros lo hace por amor y por gracia. Y por gracia. Y esta mujer reconoció esto y dejó tremenda lección para los discípulos y para nosotros. De que lo que Dios hace por nosotros lo hace por gracia. Una madre, creo que aunque no sepamos su nombre, es una madre ejemplar. Es una madre ejemplar. Es una madre que venció los obstáculos que tuvo que vencer para obtener lo que ella necesitaba de Dios. Una madre que persistió a pesar de toda la intimidación que pudo haber recibido. Ella siguió y siguió y siguió. Una madre que se humilló y reconoció su lugar y descansó en que Dios por su gracia haría algo a favor de su hija. ¿Y cómo salió esa mujer de ahí en esa mañana? Se llevó la bendición. Recibió para su hija lo que nadie le podía dar para su hija. ¿Usted cree que esa mujer salió de ahí sintiéndose avergonzada? No, hombre, no. Salió de allí regocijando que Jesús le había sanado a su hija. ¿Usted cree que salió molesta o resentida por la forma en que fue tratada? No. Recibió lo que venía a buscar de parte de Dios. Humillarte delante de Dios no es una vergüenza. Él es el creador del universo. Es completamente natural humillarnos delante de Él. Y no nos tenemos que sentir mal por hacerlo. Qué tremenda virtud la de esta madre. Quiero cerrar con una historia verídica de lo que es una madre así. Una madre virtuosa. Una madre ejemplar. Y una madre que podemos en este día decir que representa a las madres que están aquí. Una madre que haría lo que tenga que hacer por sus hijos. Sale de la Segunda Guerra Mundial y de los terribles eventos del Holocausto, que provocó la muerte de tantos millones de seres humanos. Sale la historia verídica de un hombre judío llamado Salomón Rosenberg y su familia. Historia, de ese Holocausto salieron cada historias. Historias verídicas. Por sobrevivientes que contaron cosas fuertes. Salomón Rosenberg junto a su esposa, sus dos hijos, su madre y su padre, todos fueron arrestados, todos fueron montados en un tren y fueron llevados a un campo de concentración. Habían distintos campos de concentración. Este era un campo laboral. Aquí lo que tenían era, las reglas eran muy sencillas. Tienes que trabajar y mientras que puedas laborar, tienes derecho a vivir. cuando tú no seas productivo y no puedes trabajar y no puedes producir, te exterminamos. Y este hombre, Rosenberg, vio a su madre y a su padre marchar hacia su muerte. Porque eran débiles, ancianos y no podían producir. Y él sabía que el próximo en línea sería su hijo menor, David. Porque era un muchacho débil, enfermizo, que no tenía las fuerzas para hacer lo necesario. Y todas las tardes, cuando él llegaba de sus labores, exhausto, lo primero que hacía buscar en las barracas, en las cabañas largas. Yo he estado allí con la pastora, hemos estado en estos campos de concentración y es un lugar deprimente. Y estas cabañas eran largas, con camas a todo lo largo. Camas no, tablas donde dormían ellos. Y él entraba todas las tardes y buscaba el rostro de sus familiares. Y todos los días cuando los veía, se abrazaban juntos y le daban gracias a Dios por un día más. Porque no les era garantizado que iban a tener un día más. Un día llega él de su labor en la tarde y no encuentra a su familia. Y se desespera y empieza a buscar y al fin encuentra a su hijo mayor, Josué, en un rincón orando y llorando amargamente. No eran necesarias las explicaciones. Lo único que le dijo a su hijo mayor Josué es: Josué, dime que no es verdad. Y el niño llorando le dice: papi, David hoy no pudo hacer su labor y lo vinieron a buscar. Y este hombre ve a su hijo mayor y le dice: ¿y dónde está tu mamá? Dice: papi, David sentía mucho temor. Y mamá lo tomó de la mano y le dijo: mijo, no te preocupes, no tienes nada que temer. Y se fue con él para que él no tuviera temor. Esa demostración de amor, historia verídica, nos hace ver hasta dónde llega el amor de una madre que está dispuesta a dar su vida por sus hijos, que está dispuesta a hacer lo máximo que pueda hacer por sus hijos. Y esas historias nos quebrantan el corazón y a la vez nos hacen sentir un orgullo tan grande por ese amor tan poderoso que ninguna filosofía, ningún régimen, nadie puede matar. Ese amor y esa determinación de una madre que va a hacer lo que tenga que hacer por sus hijos, como hizo esa mujer. Por eso hoy le damos gracias a Dios por las madres. Le damos gracias a Dios por todas y cada una de ustedes aquí en esta mañana. Yo sé que es un día que a veces es triste porque no tenemos con nosotros a nuestras madres a veces. Para otros es triste porque no somos madres y quisiéramos serlos. Pero madres hay biológicas y también hay madres que no son biológicas. Que aunque no tienen hijos biológicos, tienen hijos que aman como si fueran suyos. Y le damos gracias a Dios por todas las madres. Vamos puesto de pie un momento y vamos a hacer una oración. Y de ahí vamos a pasar a